de América.
El gobierno del presidente Joe Biden afirma que su política hacia Cuba se corresponde con el aumento de la represión en la isla.
Legisladores republicanos por la Florida acusan a Biden de hacer caso omiso de la lucha por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Familiares de presos políticos del 11 de julio denuncian maltrato y acoso a los manifestantes.
Cuba ocupa el último lugar en velocidad de la Internet en la América Latina y el Caribe, según un estudio mundial.
Washington exige visado a los cubanos con doble nacionalidad y a los europeos que hayan estado en la isla.
Y en Chile, la oposición suspende su participación en el proceso constituyente que promueve el gobierno.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Jueves 15 de septiembre de este año 2022 y el equipo está integrado hoy por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con informaciones que tienen que ver con Cuba.
Legisladores republicanos por el estado de la Florida acusaron hoy al presidente Joe Biden de hacer caso omiso a la lucha por la libertad y la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El gobierno de Biden reconoció el miércoles que su política hacia Cuba es distinta a la que mantuvo el expresidente Barack Obama y señaló que la diferencia está marcada por el hecho de que el régimen cubano se ha vuelto más represivo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa frente a la Casa Blanca, el senador Rick Scott dijo que el presidente Biden debería restablecer las restricciones que levantó sobre Cuba y apoyar la aprobación de la Ley de Democracia, un proyecto de ley que presentó en octubre, que autorizaría al presidente a imponer sanciones a un ciudadano extranjero que esté trabajando con cualquier parte del gobierno de Cuba involucrado en abusos contra los derechos humanos. Scott también urgió al presidente Biden a cerrar la embajada de Cuba en Washington, a volver a poner a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, que ordene al Departamento del Tesoro que bloquee el acceso a los activos estadounidenses a cualquier persona involucrada en violaciones de derechos humanos o corrupción en Venezuela o Nicaragua, y que la administración Biden actúe para revocar las licencias a empresas estadounidenses que operan en Cuba y Venezuela. Dice el senador Scott que si Biden hiciera esas cinco cosas, el hemisferio sería un lugar más seguro. Los movimientos por la libertad en América Latina se envalentonarían y los dictadores marxistas tendrían miedo. Por su parte, el representante Mario Díaz-Balart acusó a la administración Biden de ayudar a apaciguar a los enemigos de la democracia a través del mundo.
Esta administración está activamente ayudando a estas dictaduras y abandonando a esos que están luchando por su libertad. Pero no solamente esto es destructivo para esos nobles pueblos que están luchando y se han echado a la calle exigiendo libertad, es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El senador Marco Rubio dijo que Latinoamérica no es una prioridad para la administración Biden.
Esta nueva Casa Blanca no ha hecho absolutamente nada, para ellos no es prioridad. Lo que sí han hecho es mandar personas a reunirse con el régimen de Maduro en Venezuela. Lo que sí han hecho es reunirse con el régimen cubano para tratar de buscar una manera de reabrir, mandar más personal a la embajada.
Por su parte, la representante María Elvira Salazar dijo que en el Día de la Independencia de Nicaragua, el país se hunde más en el totalitarismo, recordando que el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a sus opositores políticos y ahora ataca a la Iglesia Católica. El miércoles, en la conferencia de prensa del Departamento de Estado, el vocero Ned Price defendió la política de la administración Biden hacia Cuba, señalando que el régimen ha recrudecido la represión en los últimos años, especialmente durante las protestas multitudinarias del 11 de julio del 2021. Price dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba y en programas para unificar y reunir a las familias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en la isla, presos por las protestas del 11 de julio de 2021 continúan siendo víctimas de hostigamiento y maltrato en las cárceles. Así lo afirman reclusos y familiares. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Continúa el acoso, hostigamiento y maltratos en contra de condenados por el 11J en diversos centros penitenciarios cubanos. Desde Camagüey, el activista Dixon Caín Zamoré, quien se encuentra en la prisión La Empresita en Camagüey, denuncia la situación existente allí. Por su parte, el lunes se le negó la visita que le correspondía al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, residente del municipio Huira de Melena, en Artemisa, quien se encuentra en el penal combinado del Este, informa su madre, Marta Domínguez.
Con la publicación que hice el 9 de agosto, a Jorge le quitaron la visita a la hora del 12 de septiembre. Recibí a mí, ni a su esposa, ni a sus dos hijos, donde Jorge lo han llevado para el día de la vista, le está perdiendo la vista. Está muy alterado, mucha represión con él. No lo dejan sacar cartas ni para las hijas, ni para mí que soy su madre. Las llamadas se las controlan. Y cuando él quiere decir algo por el teléfono, lo cortan la llamada. Nos vigilan desde que llegamos allí como si Jorge fuera un terrorista.
También está el caso de Jorge Enrique Pablo Oliva, de Placetas, quien se encuentra en la prisión Lágrima, donde se cometen varias violaciones, restricciones de visitas y llamadas telefónicas. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Le quitan la visita a las llamadas telefónicas. La alimentación es caótica, cuando estás enfermo no tienes el medicamento, hay una situación muy grande con el dengue.
Se suma la situación del joven Emilio Slan Román Rodríguez, que fue parte de un grupo de 9 jóvenes que fueron nuevamente encarcelados el 19 de agosto, quienes previamente en mayo le habían cambiado la medida cautelar de prisión cerrada por trabajo correccional, señala su padre Emilio Román Matos, que lo visitó este lunes en la prisión La Oca en el Guatao. Y finalmente se reporta que en la prisión de Manacas, en Villa Clara, el comunicador independiente Carlos Michael Morales de Caibarien fue golpeado por guardias del penal cuando reclamó derechos de los reos. Informa el también condenado por el 11J, Javier Delgado Torna, actualmente en licencia extrapenal.
Me dice que Carlos Michael fue golpeado por los guardias por reclamar el derecho de todos los presos a la televisión, el reclamamiento de él, y que muchos presos se interpusieron para que no le dieran más golpes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras aumentan los casos de dengue en Cuba, denuncian la falta de recursos para combatir la enfermedad. José Luis Ramos tiene la noticia.
El periodista Jorge Enrique Rodríguez dijo desde La Habana que el incremento de casos de dengue en Cuba está afectando a personas de todas las edades y esto tiene muy preocupado a la población.
El pánico es total porque nada funciona. Si no te funciona el sistema de salud básico, tienes los basureros, tienes los salieros aguas a pañales, no tienes medicina, te podrás imaginar cómo está entonces la población y ese nivel de pánico.
Ante la elevada transmisión, las autoridades llaman a la población a tomar acciones contra el mosquito Aedes aegypti. Insisten en la eliminación de los depósitos de almacenamiento de agua en los hogares. Asimismo, reconocen que no hay fumigaciones intensivas como indica el protocolo debido a la situación que tiene el país con el combustible. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señaló desde la capital cubana la falta de higiene generalizada, una de las principales razones por las que el dengue se ha disparado.
Nosotros vivimos cerca de una línea de tren y esa línea de tren, a ambos lados de la línea de tren, hay canales llenos de agua que cuando llueve se llena de agua. Aquí en mi familia, mi hija acaba de pasar un dengue bastante fuerte y sus dos hijas ya también están contagiadas con la enfermedad. Y no viven en medio de una siembra, viven aquí en el centro de la ciudad, en Nuevo Dado, en un edificio. En ese mismo edificio, pues los mosquitos que pican a la gente en el piso donde ellos viven son los mismos que pican a la gente en los pisos más altos o los pisos más bajos. Y no se está fumigando, no hay combustible y no hay recursos para fumigar. Entonces, esa es quizás una de las principales razones por las que el dengue se ha disparado como se ha disparado.
Según Pedro González Reynoso, periodista del Diario de Cuba residente en Caibarien, los cubanos tienen que enfrentarse al dengue en medio de apagones, carencia de medicamentos y poca alimentación.
Yo creo que además de la desidia que pulula entre el personal médico, obviamente, y no explicable, pero sí comprensible, porque está agobiada de insatisfacciones, miseria, falta de electricidad, de sueño, inclusive de medicinas para el personal mismo que trabaja. Como dicen, en la cocina no ha de faltar el alimento, pero en la farmacia faltan los medicamentos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades estadounidenses informaron esta semana de nuevas repatriaciones de cubanos y de las interceptaciones de otros en los estados de Florida y Arizona.
La Guardia Costera repatrió a 60 cubanos el martes. El capitán de la Guardia Costera, Mark Cobb, advirtió acerca de los peligros de la travesía a bordo de precarias embarcaciones y lo impredecible que puede ser el mar, particularmente en esta temporada de huracanes.
Walter Schlosser, el jefe de la patrulla fronteriza del sur de Florida, informó sobre la atención el miércoles de 14 cubanos que desembarcaron cerca de los cayos de la Florida.
La mayor cantidad de cubanos interceptados en los últimos días ocurrió en el estado de Arizona. Según John Modlin, jefe del sector de la patrulla fronteriza de Tucson, Arizona, sus agentes encontraron a 51 cubanos cerca de Lukeville, en lo que definió como el tercer grupo mayor en 4 días de operaciones. También durante el fin de semana, los agentes interceptaron a otros 142 cubanos.
Y la decisión de Estados Unidos de exigir visa a los viajeros que previamente hayan visitado Cuba afectará a cubanos con doble nacionalidad, pero también a turistas europeos. El informe lo tiene Michelle Suárez.
Alemania, Francia, España e Italia, países europeos líderes en la emisión de turismo hacia Cuba, informaron que las personas que hayan viajado previamente a la isla caribeña deberán solicitar un visado para entrar a Estados Unidos. Actualmente los europeos solo necesitan el llamado ESTA, una autorización electrónica para ingresar a territorio norteamericano. Sin embargo, visitar la isla supondrá su anulación tras la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que no era suficiente la presentación del ESTA y que quienes hayan viajado a Cuba tendrán que pedir una visa en los consulados norteamericanos. Por su parte, Alemania informó que las personas con permiso de residencia en Cuba o doble nacionalidad cubano-alemana no son elegibles para el ESTA hasta nuevo aviso y deberán solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos. Según Berlín, esto también se aplica a los vuelos en tránsito. En Francia, el Ministerio de Exteriores avisó que cualquier viajero que haya permanecido en Cuba ahora está sujeto a una visa para ingresar a Estados Unidos, independientemente de su origen. París coincide en que no pueden acogerse al régimen de autorización online y deberán pedir un visado en un consulado estadounidense. Además, advierte que el llamado ESTA puede ser cancelado por la policía de fronteras o que puede denegársele el embarque al viajero. Italia, en cambio, se limitó a alertar de que existe riesgo de que las autoridades de Estados Unidos revoquen el ESTA a los viajeros que parten desde Cuba. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, si se comprueba que un viajero ha visitado un país patrocinador del terrorismo, dejará de ser elegible para participar en el programa de exención de visa. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba ocupa el último lugar en velocidad de la Internet en la América Latina y el Caribe y el puesto 203 entre 220 países analizados por la compañía británica Cable.com en su más reciente informe sobre transmisión de banda ancha.
Según el estudio, Cuba tiene 3,26 megabytes por segundo de transmisión de banda ancha, lo que sitúa a la isla en una categoría similar a la de Burundi, Camerún y Benín.
El informe, denominado Worldwide Broadband Speed League 2022, analiza más de 1.100 millones de pruebas de velocidad de banda ancha en 220 naciones.
En las Américas, el país que tiene más velocidad de Internet es Estados Unidos, seguido por Canadá, Islas Caimán, Bermuda y Chile. Y ya vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, eso sí, mirando la trayectoria de Fiona. Lázaro Domínguez ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, Lázaro.
Ariane, y tengo la última posición para ustedes. Saludos también a Bruno, a Elenita y a Juanito. Y hasta aquí, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Fiona sobre las aguas del Atlántico en los 16.6 grados latitud norte y los 54.3 grados longitud oeste, esto es 800 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Fiona se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 1.002 milibares. Fiona debe afectar el arco de las Antillas Menores en la noche del viernes, llegando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes en la mañana del sábado, y entonces las provincias orientales cubanas deben monitorear este organismo. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas se quedan entre los 24 y los 27. Las máximas esta tarde llegando a los 35. Los vientos variables débiles en las provincias occidentales, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá poco en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy tu meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y les queremos invitar a nuestra sección de deportes 12:50. Estará con nosotros Pepe Lacayo y estará ampliando sobre la noticia del día. El tenista suizo Roger Federer anuncia su retiro del deporte tras una brillante carrera profesional de 24 años, donde ganó 20 campeonatos a nivel de Grand Slam. De eso y mucho más, 12:50, Pepe Lacayo aquí en este informativo. Continuamos con noticias de Estados Unidos.
Un grupo de inmigrantes llegó el miércoles al estado de Massachusetts, enviados en vuelos contratados por gobernadores republicanos que tratan de compartir la carga inmigratoria. Yoconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
La exclusiva isla de Martha's Vineyard en Massachusetts se vio involucrada en la controversia migratoria que vive el país cuando un grupo de inmigrantes, la mayoría venezolanos y colombianos, llegó el miércoles en dos vuelos que arribaron al aeropuerto como parte de una campaña de los gobernadores republicanos para trasladar la carga migratoria a las áreas demócratas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se habría atribuido la llegada de dos aviones de inmigrantes, aunque un representante del estado de Massachusetts, Dylan Fernández, dijo en su cuenta en Twitter que los inmigrantes habían llegado sin previo aviso desde Texas. La directora de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, Taryn Fenske, dijo a Fox News Digital que Florida podía confirmar que los dos aviones con inmigrantes ilegales que llegaron a Martha's Vineyard eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes ilegales a destino santuario. Los estados fronterizos de Texas y Arizona han enviado a miles de inmigrantes a ciudades como Nueva York, Chicago y Washington, D.C., argumentando que las áreas con gobiernos estatales o condales demócratas deberían aceptar más inmigrantes porque han fomentado la inmigración al no hacer cumplir plenamente las leyes vigentes. Martha's Vineyard se distingue porque es un destino de vacaciones de verano y un área agrícola con una población de solo 20.000 habitantes durante todo el año. Christina Pushab, portavoz de la reelección de Santis, dijo en su cuenta de campaña en Twitter: los residentes de Martha's Vineyard deberían estar encantados con esto. Votan por la ciudad de santuario, obtienen una ciudad santuario propia y los inmigrantes ilegales aumentarán la diversidad de la ciudad, que es la fuerza, ¿verdad? Preguntó. Las denominadas ciudades santuarios se refieren a estados y localidades que no cumplen con las más estrictas políticas federales de inmigración, incluidas las establecidas por el expresidente Donald Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, organizaciones de inmigrantes y exiliados venezolanos en Miami hoy jueves han reaccionado y rechazado el envío a la isla de Martha's Vineyard en Massachusetts de los dos aviones con inmigrantes indocumentados por orden del gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
Representantes de organizaciones como el Caucus Venezolano-Americano, la American Business Immigration Coalition y la Florida Inmigrante Coalition convocaron para hoy un acto para denunciar lo que consideran como un flagrante desprecio por la vida humana.
Es incongruente con la política de DeSantis, que ha defendido hacia la crisis de Venezuela, dijo a la agencia de noticias CF el activista José Antonio Colina.
En un comunicado emitido en la noche del miércoles, la gobernación de la Florida confirmó el envío de los dos aviones con inmigrantes que definiera como ilegales a Martha's Vineyard sin dar detalles.
Avanzamos en noticias de América Latina.
La oposición de Chile suspendió su participación en el proceso constituyente que promueve el gobierno del presidente Gabriel Boric. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La oposición chilena suspendió de forma temporal su participación en la mesa de negociaciones para continuar el proceso que deriva en una nueva constitución para Chile por la supuesta intervención en el proceso de dos ministras del gobierno del presidente Gabriel Boric. El bloque opositor señaló que no asistirá a la reunión programada para el día de hoy en el Congreso tras acusar al presidente de faltar a la verdad, desmintiendo que hayan logrado acuerdos sobre la continuidad de las conversaciones. Francisco Chaguán, presidente del Partido Renovación Nacional, señaló:
Hemos tomado una decisión de no asistir. Creemos sin lugar a dudas que se anuncien acuerdos que no han sido tomados. Me parece es faltar a la verdad, faltar a las formas. Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestran que no se ha aquilatado.
El malestar creció esta semana cuando los líderes oficialistas del Congreso informaron sobre los primeros acuerdos alcanzados y, según ellos, incluía el órgano que escribiría la nueva constitución. La oposición lo negó y anunció que no asistirá a un nuevo encuentro, y Luciano Cruzcoque, del partido Evolución Política, manifestó:
Cuando se pretende, a veces por protagonismo, a veces por tratar de zanjar un acuerdo rápido, señalar que se ha arribado a acuerdos cuando esos acuerdos no se han tomado, y menos formalmente, la verdad que lo que hace es mellar finalmente la fe en las conversaciones y en algunos interlocutores.
El bloque opositor demandó además que la siguiente reunión se agende nuevamente para el 23 de septiembre, en la que se reconsidere el número de participantes en las negociaciones y que por el momento el gobierno se abstenga de participar en esta etapa inicial de acuerdos. Sala de redacción, Voz de América.
Y mientras los venezolanos continúan intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en Ciudad Juárez, escuchemos este informe que tiene la agencia FranPress.
Hay versiones de que las autoridades estadounidenses les están permitiendo pedir asilo. Según testimonios de los mismos migrantes y de una organización civil, una periodista de la France Presse en la fronteriza Ciudad Juárez constató que desde el sábado se ha incrementado el número de venezolanos que cruzan el río Bravo, frontera natural, para luego entregarse a la patrulla fronteriza en la vecina El Paso, Texas. Según versiones de algunos migrantes, ellos no serían expulsados bajo el título 42, una medida aplicada por la pandemia de COVID-19, en cuyo marco los migrantes son regresados inmediatamente a México. Rubén García, director de Casa Anunciación, un albergue migrante católico en El Paso, Texas, explicó a la France Press vía telefónica que en los últimos días han constatado que los venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades, entre ellos nicaragüenses y turcos, habrían conseguido iniciar su proceso de asilo. Al parecer, la patrulla fronteriza los procesa, les toma huellas y tras unos días de ser investigados, las autoridades les permitirán viajar a donde tengan familia en Estados Unidos para conseguir un abogado que les lleve su caso. México ha endurecido los controles en sus fronteras sur y norte y desde enero pasado exige visa a los venezolanos. Según la ONU, desde 2015, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país por la grave crisis económica y política.
En Venezuela existen opiniones contrarias con respecto a la posibilidad de que el país actúe como garante en un proceso de paz entre el ELN y el Estado colombiano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El anuncio del presidente Nicolás Maduro de haber atendido la solicitud del mandatario colombiano Gustavo Petro de convertirse en garante en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional podría ser considerado como una buena noticia para Venezuela, según afirman algunos analistas. Consultada por La Voz de América, la internacionalista Giovanna de Michele aseguró que el papel del mandatario venezolano sería garantizar que los acuerdos en la mesa de negociación se respeten.
Lo que allí se acuerde va a beneficiar a Colombia, pero también va a beneficiar a Venezuela. No olvidemos que el ELN desde hace ya varios años está haciendo vida en gran medida en territorio venezolano. Entonces, en la medida en que se desarme y se sumen a los procesos de paz en Colombia, en esa misma medida la propia Venezuela se verá beneficiada, ¿no? Inclusive los comerciantes venezolanos.
Sin embargo, para el politólogo y director de la consultora Politics, Enderson Sequeira, el presidente Petro se equivoca al nombrar al mandatario venezolano como garante para lograr su meta de paz total.
Y se equivoca porque los garantes deberían ser actores que sean imparciales y que busquen, digamos, un acuerdo donde ambas partes cedan en pro del bienestar nacional. Y está claro que Nicolás Maduro no puede ser un actor imparcial.
Dirigentes políticos de oposición reaccionaron cuestionando la participación del presidente Maduro como garante en el proceso y recordaron antiguas denuncias que señalan al gobierno venezolano de amparar a grupos guerrilleros colombianos, entre ellos el ELN, que según organizaciones como Inside Crime, desde Venezuela participan en diversas actividades ilícitas. Sin embargo, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha insistido en varias ocasiones en que mantienen una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:26, noticias internacionales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con los dirigentes de China e Irán y elogió a Xi Jinping por su posición equilibrada sobre el conflicto en Ucrania. Jorge Orellana informa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a Xi Jinping de China por su posición equilibrada sobre el conflicto de Ucrania. El presidente chino afirmó por su parte que Beijing quiere trabajar con Moscú como grandes potencias. Frente a un mundo, una era, una historia en constante cambio, China está dispuesta a hacer esfuerzos con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y desempeñar un papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por la agitación. Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, declaró: la relación entre países sancionados por Estados Unidos como Irán, Rusia u otros países puede superar muchos problemas y cuestiones y convertirlos en cada vez más fuertes. A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin elogió los crecientes lazos con los países de la región y dijo: estamos haciendo todo lo posible para que Irán sea un miembro de pleno derecho ante esta organización y las relaciones entre Rusia e Irán se están desarrollando en todos los sectores. A Putin y Xi se le unieron los líderes de India, Irán, Pakistán, Turquía y otros países para la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene lugar este jueves y viernes, se realiza en la ciudad de Samarcanda, la antigua ruta de la seda de Uzbekistán. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el director de la Organización Mundial de la Salud indica que el final de la pandemia del COVID-19 está a la vista. Más detalles con Radio ONU.
El final de la pandemia de COVID-19 está a la vista, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, que pidió un sprint final para lograr llegar a la meta. La semana pasada, el número de muertes semanales notificadas por COVID-19, de 11.000, fue el más bajo desde marzo de 2020.
We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet.
Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista. Un corredor de maratón no se detiene cuando la línea de meta está a la vista. Corre más fuerte, con toda la energía que le queda. Nosotros también debemos hacerlo, dijo el doctor Tedros. En cuanto a la viruela del mono, la tendencia a la baja del brote mundial continúa, pero al igual que con el COVID-19, Tedros dijo que no es el momento de relajarse ni de bajar la guardia, instando especialmente a los países afectados a que compartan las secuencias del genoma para que podamos entender mejor cómo evoluciona el virus.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndoles su atención y que nos acompañen a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma de YouTube. Gracias, muy buenas tardes. Eso sí, vamos a continuar con más informaciones en Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Iniciamos esta segunda media hora y en este momento vamos a tener, por supuesto, la información que ha dado la Unión Eléctrica de Cuba con respecto a los apagones y la denuncia sobre la probable huelga de hambre en la que se encuentra un profesor que está encarcelado en la isla por motivos políticos. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Y Pepa Lacayo estará ampliando las noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya empezamos con noticias de Cuba.
La Unión Eléctrica de Cuba informó este jueves de un nuevo ciclo de serias afectaciones en el servicio eléctrico nacional.
El déficit en la capacidad de generación duró las 24 horas del miércoles con una máxima afectación de 975 megavatios a las 7:10 de la noche.
La empresa estatal considera para hoy una afectación máxima de 750 megavatios en el horario diurno y de 885 megavatios de mantenerse las condiciones previstas.
Y un profesor encarcelado en Cuba por motivos políticos se habría declarado en huelga de hambre. Ibe Pacheco recibió la información a través del hijo del prisionero.
El preso político Pedro Albert Sánchez se encuentra plantado en huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, desde el martes 13 de septiembre, según informó a Radio Martí su hijo Mario Alfredo Albert.
Yo fui a la prisión el martes 13 de septiembre y él desde ese día está en huelga de hambre. Él comió la última vez 12 por la noche, pero él está desde el 25 de agosto. Él se quitó la ropa de preso y estaba en estado de rebeldía, sin salir al teléfono ni recibiendo visitas. Y va a seguir así. Él convocó a que el día 10 de octubre todos los presos políticos del país se declararan en huelga de hambre, porque él considera que es una injusticia.
Pedro Albert, de 65 años, profesor de física y matemática, se niega a cumplir el reglamento de la prisión, explica su hijo.
Como ya él decidió quitarse la ropa, porque él es un preso político, él no es un preso común y corriente, él no es un delincuente. Le dicen, bueno, pero no puedes salir a coger sol si no te pones el uniforme. Entonces él no sale a coger sol porque no le da la gana a él, mucho menos que lo estén mayoreando y diciéndole lo que él tiene que hacer.
Albert Sánchez fue detenido el 3 de noviembre de 2021 cuando se disponía a realizar una caminata en solitario como muestra de apoyo a la plataforma Archipiélago y la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N. Desde noviembre de 2021 permanece encarcelado sin ser llevado a juicio, acusado de desorden público, explica su hijo.
A él se le acusa exactamente de desorden público, que eso nunca ha existido, porque salió a la calle el 11 y dijo que no era comunista, es lo único que ha hecho, no suma nada. Entonces, está ahí asumiendo preso. Primero estuvo preso, 10 presos en julio, me dieron una fianza, yo la pagué de 3,000 pesos, lo soltaron. Y cuando el 3 de noviembre, él convocó a él a hacer una marcha pacífica y no lo dejaron. estuvieron asediados. El problema mayormente se viene agravando porque a él le vienen diciendo que el juicio va a estar bien, entonces ya lo han engañado varias veces. Le dijeron que para julio, para los primeros días, después que para los primeros días de agosto, entonces ya vamos por septiembre y nada de juicio.
Estamos hablando de una persona con firmes principios morales, indica Mario Alfredo Albert.
Estamos hablando de una persona con bastantes principios morales, no porque sea mi padre. Y me dijo una cosa muy clara, él no está optando por la libertad de él, él está optando por la libertad de todos los presos políticos que están injustamente.
Pedro Albert Sánchez fue uno de los detenidos del 11 de julio en la capital cubana y su caso está pendiente y documentado en el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, rechazó este miércoles la persecución que ha tenido el gobierno de La Habana durante tantos años en contra de los religiosos en la isla.
A través de una publicación en su cuenta en Twitter, el legislador federal también recordó que desde hace mucho tiempo el régimen de Castro y Díaz-Canel ha perseguido a los miembros de la organización Damas de Blanco en camino a la Santa Misa.
Asimismo, el senador cubano-americano se refirió al más reciente acto de persecución contra los religiosos ejecutado en los últimos días, la forzada salida del país del superior de los jesuitas en Cuba, el sacerdote David Pantaleón, por denunciar los sufrimientos del pueblo.
Y la obra más reciente del artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del movimiento San Isidro, encarcelado en Cuba desde julio de 2021, fue presentada el miércoles en las redes sociales para apelar al arte como esperanza mientras denuncia la prisión por razones políticas. La obra se titula El gato de Schrödinger número 1 y está relacionada con la física, según explicó la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo en un reportaje de nuestro colega Salvador Blanco.
La obra, El gato de Schrödinger, de la inspiración de Luis Manuel Otero Alcántara, el nivel y concepción de la obra puede estar más allá de un concepto normal. El gato de Schrödinger es el nombre de un ejercicio mental muy popular en estudios de física cuántica y filosofía y aborda como nivel subatómico un gato colocado en una caja que puede llegar a estar vivo o muerto al mismo tiempo. En este caso, el paralelo parece ser obvio. Luis Manuel podría ser el gato muerto en aislamiento al tiempo que es ejemplo de luchador desde lo más recóndito con este gesto artístico que saca de prisión.
Una vez más, Luis nos hace reflexionar desde el arte, no solo sobre Cuba y las condiciones en las que se encuentra, sino nos lleva a un plano más personal, también poniendo sobre la mesa su propia vida, su propia obra, su propio sacrificio.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Con 37 minutos en este informativo del mediodía. ¿Qué nos tendrá preparado para hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, te tengo probado mucha lluvia. ¿Te
bueno, sí. Bien, y la que viene, desgraciadamente.
Aceptado.
Aceptado. Bueno, vamos a hablar, empezó los primeros días de septiembre, ya empezó el curso escolar en Cuba. Familias de cubanos están explicando una dificultad que se ha acrecentado en este curso escolar, la disminución en la calidad de los maestros. Muchos de los profesores que están impartiendo clases no son graduados de magisterio, son maestros emergentes. Uh-huh. Ante la situación que enfrenta el Ministerio de Educación.
Hace años, además.
¿Cómo lo enfrenta el resto de la sociedad cubana de una emigración del sector y emigración del país?
Exacto.
Y esto está teniendo un impacto, y vamos a tener algunos padres hoy para que nos pongan unos ejemplos a nivel académico. Algunos niños, incluso los niños aventajados, están teniendo dificultades, porque obviamente si el maestro que aplica el aprendizaje no es bueno, la manera de razonar del estudiante,
exacto,
le crea más dificultades. Y vamos a tener, este tema ha sido sugerido para el espacio por un padre desde Cuba que tiene una hija en décimo grado que quiere incluso abandonar la escuela ante la presión que está teniendo, una niña ejemplar, y no logra pues entender lo que le está explicando porque el mensajero no es bueno. No es bueno. Vamos a hablar de este tema también, y también hay dos activistas en Caibarien. Hija y padre, el padre está en una licencia extrapenal por el 11J por razones de salud, que fueron interrogados ayer por la seguridad del Estado. Vamos a estar siguiendo este tema. así como una situación que hay con el tema agrícola. Acabamos de terminar el mes de agosto y se incumplió el plan de siembra de las producciones de lo que le llaman en Cuba siembra de frío, que es las producciones de maíz, boniato, malanga, yuca. Lo principal para el cubano, si no ni está sembrado,
imagínate lo que van a comer.
Para lo que viene para fin de año.
Así es, ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos en este informativo con más noticias.
Miles de personas despiden emocionadas en Londres los restos mortales de Isabel II de Inglaterra, la única reina que la mayoría conoció y una figura que gozó del raro privilegio del afecto casi unánime de su país, informa la agencia de noticias AFP.
Continúa la despedida de la reina Isabel II. Miles y miles de personas desfilaban emocionados el jueves en Londres ante los restos mortales de Isabel II, la única reina que la mayoría conoció y una figura que gozó del raro privilegio del afecto casi unánime en su país. El féretro con los restos de la reina se instaló en Westminster Hall, la parte más antigua del Parlamento, una sala majestuosa del siglo XI, que es el embrión institucional del Reino Unido. La fila avanzaba fluidamente y una veintena de sillas de camping se amontonaban a la entrada del Parlamento, abandonadas por quienes habían conseguido entrar. El uso de celulares estaba prohibido en el interior del recinto. Entretanto, Carlos III vivía el jueves su primer día sin compromisos oficiales desde que murió su madre y pasará el día en su residencia campestre de Highgrove tras los primeros días de reinado. Durante los próximos 5 días, cientos de miles de británicos y visitantes, hasta 750.000 según la prensa, pasarán por una capilla ardiente abierta casi ininterrumpidamente hasta la madrugada del 19 de septiembre, día en que tendrá lugar el funeral de Estado en la Abadía de Westminster y el entierro en la capilla Jorge VI del Castillo de Windsor.
El Parlamento Europeo realizó el debate del Estado de la Unión mientras se preparan para un futuro que anticipan será complicado en diferentes frentes como la economía, energía y el tema militar. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
La Unión Europea vive momentos críticos de inestabilidad en un escenario geopolítico marcado por la guerra en Ucrania, la enorme dependencia energética de Rusia y el auge económico y militar de China. En este contexto tuvo lugar en el Pleno del Parlamento Europeo el debate del Estado de la Unión, que por primera vez se celebró al mismo tiempo en el que una guerra se libra en territorio europeo. Vestida con una chaqueta amarilla y una blusa azul, dibujando los colores de la bandera de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reforzó su llamado a la resistencia y aseguró que los 27 Estados miembros se mantendrán unidos en solidaridad y determinación a medida que se adentran en un futuro plagado de retos e incertidumbres.
Este momento decisivo en la política global exige un replanteamiento de nuestra agenda de política exterior. Este es el momento de invertir en el poder de nuestras democracias. Vemos el mundo con los mismos ojos, compartimos los mismos valores y debemos movilizar nuestro poder colectivo para dar forma a los bienes globales. Debemos esforzarnos por expandir el núcleo de estas democracias.
Durante su contundente discurso y horas antes de viajar a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano, la jefa de la Unión Europea reafirmó el inamovible apoyo de los 27 a Ucrania.
Y estoy aquí con la convicción de que con el coraje necesario y la solidaridad necesaria, Putin fracasará y Ucrania y Europa prevalecerán. Desde el primer día, Europa ha estado del lado de Ucrania con armas, con fondos, con hospitalidades para refugiados y con las sanciones más duras que el mundo haya visto.
Entre la audiencia está presente la primera dama ucraniana, Olena Zelenska. La invitada de honor fue ovacionada por todo el hemiciclo y, pese a su semblante serio, agradeció y recogió personalmente todas las muestras de apoyo del bloque comunitario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Democracia bajo el lema Proteger la libertad de prensa para la democracia. Jorge Orellana informa.
El secretario general Antonio Guterres dijo que el Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para proponer e implementar nuevas formas de vigorizar la democracia y buscar respuestas a los desafíos sistemáticos que se enfrenta. Esto incluye abordar las desigualdades económicas y políticas, hacer que las democracias sean más inclusivas, atrayendo a los jóvenes y a otros grupos marginados al sistema político y haciendo que estas democracias sean más innovadoras en su respuesta a los desafíos emergentes, tales como la migración y el cambio climático. Solo la mitad de los países del mundo son democracias. La Unión Europea destacó los valores democráticos en el momento de las amenazas globales, incluso en el continente europeo, en una declaración con motivo del Día Internacional de la Democracia. Estamos con todas las personas valientes del mundo que luchan a diario por sus libertades civiles, por los derechos humanos, por el Estado de Derecho, por unos medios de comunicación libres e independientes, a menudo con un gran riesgo personal, reza la declaración firmada por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la vicepresidenta para la Democracia y Demografía, Dubravka Suica. En tanto, el ministro de Educación Superior de República Dominicana, Franklin García, en declaraciones divulgadas en la página web de su ministerio, señaló:
el 15 de septiembre es la fecha escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de incentivar a los gobiernos y organizaciones del mundo para que promuevan y defiendan la vida democrática.
Fue un 15 de septiembre de 1997, el día en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia, tras las sucesivas conferencias internacionales sobre democracias nuevas y restauradas que tuvieron comienzo en 1988 por iniciativa de la entonces presidenta Corazón Aquino. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Una docena de países, incluido Estados Unidos, asistieron en Quito a la Conferencia Sudamericana de Defensa 2022. Desde la capital ecuatoriana, el informe lo tiene Néstor Aguilera.
Durante dos días, altos jefes militares de las Américas analizan en Quito el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas en materia de seguridad, principalmente el crimen organizado y el narcotráfico.
Que constituye una seria amenaza transnacional, así como la presencia de grupos irregulares armados que también se han convertido en un riesgo.
Amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los estados.
En la conferencia participa una delegación de Estados Unidos encabezada por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien se reunió la víspera con el presidente Guillermo Lasso, el canciller, el secretario de Seguridad y los comandantes de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Richardson se refirió al papel que juegan China y Rusia en la región.
En Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región.
Richardson también abordó el tema de la seguridad ambiental y la afectación que ocasiona China en esta parte del mundo, principalmente en materia de minería, tala y pesca ilegal.
China también es el mayor ofensor de lo ilegal, de la pesca ilegal e irregular y no reportada en esta región alrededor del mundo.
Una de las conclusiones de esta cita es la necesidad de trabajar juntos, pero también que la defensa regional no esté atada a la coyuntura o intereses políticos circunstanciales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
París inaugura el jueves una amplia muestra de cerca de 200 objetos de la artista mexicana Frida Kahlo, que estuvieron ocultos bajo llave durante medio siglo, junto con una reveladora exposición sobre la gran influencia que dejara en la moda contemporánea. informa la agencia de noticias AFP.
Algunos de los secretos mejor guardados de la pintora mexicana Frida Kahlo forman parte de una exposición en París. El Museo Galera, Templo de la Costura, exhibe prendas de estilo tradicional mexicano como sus famosos huipiles o las botas ortopédicas y corsés decorados por ella misma que marcaron dolorosamente su vida. Tras la muerte de Kahlo en 1954, esos objetos junto a miles de fotografías quedaron guardados por orden de su esposo, el pintor y muralista Diego Rivera. No fueron catalogados hasta 2004. Desde entonces han sido expuestos esporádicamente en Ciudad de México o Londres. Orgullosa de su herencia, Frida se apropió en su imagen personal de elementos de identidad regional e indígena de distintas partes de México. Grandes diseñadores encontraron inspiración en su estilo. Jean-Paul Gaultier reivindicó los corsés y cintas de la pintora. Karl Lagerfeld fotografió a la top model Claudia Schiffer con las cejas juntas y moño, mientras que Valentino recuperó los resplandores, espectaculares tocados en torno al rostro. Frida viajó una sola vez a París para participar en una exposición colectiva en 1939.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bien, la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobó una resolución que exige que Rusia ponga fin a su ocupación de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, según diplomáticos citados por la agencia de noticias Reuters.
Naciones Unidas, la ONU, celebró hoy jueves el alto al fuego alcanzado entre Armenia y Azerbaiyán y pidió a las partes que regresen a la mesa de negociaciones inmediatamente para avanzar hacia la firma de un acuerdo de paz duradero.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, visitó hoy la Cisjordania ocupada en medio del actual repunte de tensiones tras la muerte el miércoles de un soldado israelí y redadas que esta mañana se saldó con la muerte de un joven palestino.
La defensora de los derechos humanos Berta Valle, esposa del opositor nicaragüense encarcelado Félix Madariaga, hizo este jueves un llamamiento a la comunidad internacional para que pongan en libertad a su esposo y a otros políticos presos en Nicaragua.
Y Santiago de Chile, la jefe del equipo de asesores del presidente de Chile, Gabriel Boric, Lucía Damert, renunció a su cargo este jueves después de estar 7 meses al frente del conocido como segundo piso de la moneda, donde coordinó el seguimiento de las políticas de gobierno.
El Pepe.
Variedad de ritmos, así es la variedad también en los deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, vamos a comenzar con el tenis profesional. Roger Federer, una leyenda en este deporte, ha dicho que va a colgar los guantes y se va a retirar del deporte. 41 años de edad, 1500 matches durante su carrera de 24 años, 20 torneos a nivel de Grand Slam ganados, varias veces número uno, si no fuera por Rafael Nadal.
Okay. ¿No será que Nadal se va a retirar después de Federer?
Yo creo que el próximo año se retira Nadal. Pero oye esto, durante su carrera profesional ganó 132 millones de dólares. Roger Federer ganó el 82% de sus matches. Tiene récord de 1.251 victorias y solo 275 derrotas. 103 títulos distintos, porque tú sabes, hay 20 de Grand Slam, pero hay títulos de segunda categoría, tercera categoría, medalla de plata en las Olimpiadas. ¿Qué no ha hecho Roger Federer y va a colgar los guantes? Hay que decir, ya no puedo más. ¿Verdad, Bruno? Imagínate tú. Imagínate tú. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Yankees, una vez más, derrotaron a los Medias Rojas de Boston en Fenway, 5-3, y el pitcher cubano, el zurdo Néstor Cortés, con su 10ª victoria de la temporada, contra 4 derrotas, 5 entradas, 3 hits, 1 carrerita, eso fue todo, 2 boleticos, ponchó a 7, efectividad 2.70.
Wow.
Los Yankees, gracias a Gleyber Torres, que impulsó hit con 3 tres hits, una carrera, otra anotada, una jugada un poquito rara también. Los Yankees ganaron. El partido más importante de la jornada en lo que respecta a dos clubes peleándose por el primer lugar de una división, los Cardenales de San Luis vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 4-1 y ahora tienen ventaja de 8 juegos sobre ellos por el primer lugar de la Nacional Centro. Paul Goldschmidt, este muchacho es una fiera. 2 hits más. Está bateando 324 con promedio en base de 412. Uh-huh. Se las trae.
Sí,
Adam Wainwright ganó su número 11 de la temporada. Los Azulejos de Toronto vencieron 5-1 a los Tampa Bay Rays. Vladimir Guerrero la botó con hombre en base. Jensen tuvo 2 anotadas, 2 hits. Espinal con 3 hits anotó e impulsó. Por los Tampa Bay Rays, 2 cubanos, Yandy Díaz, 1 hit y 1 boleto. Tiene promedio en base 404. Ese es el cuarto mejor de la liga de el béisbol de las mayores. Y Randy Arozarena se fue en blanco. Y por último, los Marineros de Seattle, también encaminados a la postemporada, vencieron a los Padres de San Diego 6-1. Suárez, el venezolano, jonroneó. Y Santana, el dominicano, también jonroneó. Luis Castillo con su victoria número 7. Ahora sí, la Champions League. El Real Madrid salió airoso con 2 goles en el Santiago Bernabéu.
Esa era la felicidad que tiene Juanito. Le ganaron los Yankees, le ganó el Real Madrid.
Pero no, él está hecho y es el mejor día. Falta que los Celtas de Boston ganen en este torneo de verano para que él esté muy contento. Sí, el Real Madrid con 6 puntos en 2 partidos en la Champions League derrotó al Leipzig de Alemania 2-0. No fue el único partido interesante. La Juventus perdió en casa contra el Benfica de Portugal. La Juventus 0 puntos. El Benfica tiene 6. El Milán derrotó 3-1 al Dinamo Zagreb. El Shakhtar Donetsk, jugando en Varsovia, porque no pueden jugar en Ucrania, empataron contra el Celtic de Escocia, y el Shakhtar, el equipo ucraniano, tiene 4 puntos. El Chelsea empató contra el Salzburgo en casa 1-1 y tiene solamente 1 puntico después de 4 partidos. El Sevilla empató en Dinamarca contra el Copenhague. El Paris Saint-Germain, con un gol de Messi de remate, derrotó 3-1 al Maccabi Haifa en Israel. Uh-huh. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de salario entre el Maccabi Haifa y el Paris Saint-Germain? 9-1. El Paris Saint-Germain cobra 9 veces lo que cobra el Maccabi Haifa. Imagínate con Neymar, con Messi y con Mbappé, y ganaron 3-1, y eso que les metieron el primer gol, ¿ok? Tuvieron que venir de atrás para ganar el encuentro. Manchester City de Pep Guardiola derrotó al Borussia Dortmund 2-1, y también se vieron abajo. Haaland metió un gol de película. Y el Napoli derrotó al Rangers 3-0. Me tocaron la campana.
Sí, chico, y eso que está contento.
¿Sí? No te preocupes, que hay más deportes más tarde en Al Duro y Sin Guantes y a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Y vamos rápidamente a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Pues la actriz y cantante griega Irini Papá o Irene Papas, que ganó reconocimiento internacional protagonizando películas como Sorba el Griego y Los Cañones de Navarón. Durante una carrera cinematográfica de medio siglo, Irini Papá protagonizó Sorba el Griego junto a Anthony Quinn y Alan Bates, película con música de Mikis Theodorakis, La Mandolina del Capitán Corelli junto a Nicolas Cage y Penélope Cruz, y A Talking Picture, una película sonora, su última junto a Catherine Deneuve y John Malkovich. La actriz y cantante también colaboró con Vangelis y con la banda de rock progresivo Aphrodite Child, el hijo de Afrodita. Ramsey Lewis, pianista de jazz y uno de los artistas del género más respetados en Estados Unidos, falleció el lunes en Chicago, su ciudad natal, a los 87 años. Lewis ganó 3 premios Grammy, 7 discos de oro, y en el año 2007 fue nombrado maestro de jazz del National Endowment of the Arts, el honor más alto otorgado a los músicos de jazz en Estados Unidos. El viernes 16 salen a la venta las entradas para La Quinta Dimensión y el pianista George Winston, quienes se presentarán a principios de 2023 en el Wolf Trap, cerca de Washington, además de Winston y La Quinta Dimensión. Está previsto que durante el invierno se presenten A.G. Croce, hijo del legendario Jim Croce, de aquella canción If I Could Save Time in a Ball, etc., Kelly O'Hara, y también Seamus o Seamus Egan. Wolf Trap, la trampa para lobos, está ubicada en Fairfax, Virginia, cerca de esta capital. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 tiempo de titulares, el gobierno del presidente Joe Biden afirma que su política hacia Cuba se corresponde con el aumento de la represión en la isla.
Legisladores republicanos por la Florida acusan a Biden de hacer caso omiso de la lucha por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Familiares de presos políticos del 11 de julio denuncian maltrato y acoso a los manifestantes.
Cuba ocupa el último lugar en velocidad de la Internet en la América Latina y el Caribe, según un estudio mundial.
Washington exige visado a los cubanos con doble nacionalidad y a los europeos que hayan estado en la isla.
Y en Chile, la oposición suspende su participación en el proceso constituyente que promueve el gobierno.
No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Aumentan en Cuba los casos de dengue y la falta de recursos para combatir la enfermedad. Un profesor encarcelado con motivos políticos se habría declarado en huelga de hambre y hay alerta en el Caribe por la tormenta tropical Fiona. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos mañana, regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.